No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
Espacio de gestoras que abrimos aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. La industria de los fondos es cada vez más competitiva, más todavía con esa fuerte presión que ejerce en los últimos años la gestión pasiva, que poco a poco se va abriendo cada vez más paso también aquí en Europa. Pero hay proyectos independientes que todavía ven la luz y esta tarde nos vamos a acercar a uno de ellos. Se trata de Itavera Asset Management, liderado por Rolando Gandhi, que está con nosotros ya al otro lado. Rolando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Todo muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Después de 7 años y medio en la financiera de Lechiquier, al frente de un fondo emblemático como es el de inteligencia artificial, tan importante en estos tiempos que corren, ha decidido dar este salto, este paso a esta aventura. ¿Por qué lo ha hecho y sobre todo por qué en este momento?
Pues es cierto, Lucía, como tú lo decías, yo pasé más de 7 años en el Echiquier, una gestora francesa emblemática, en la que pude crear en esos últimos 7 años las estrategias temáticas de inversión, en especial un fondo de inteligencia artificial en el que fui el primero en Francia a lanzarlo y que totalizó más de 1,000 millones de euros de cartera, pero el año pasado decidí junto a un socio de vivir una experiencia más emprendedora. Era, yo creo, el momento para ambos que trabajábamos en la financiera de Lechiquier. Él era en venta, comercialización, sales y yo gestionaba los fondos. Dijimos, tal vez es el momento de crear nuestra empresa y hacer y aportar, yo creo, a todos nuestros clientes, a la vez en Francia, en España, como también en el resto de Europa, soluciones innovantes que generan rendimientos a largo plazo y sobre todo lo que más queríamos aportar es esta proximidad, estar más cerca de los clientes, más reactividad y entonces una gestora, como tú ya anunciaste el nombre, Itavera Asset Management, gestora independiente, una nueva gestora en los mercados europeos.
Precisamente por el nombre le queríamos preguntar por qué este nombre, Itavera Asset Management, y además, si no me equivoco, en realidad surge de un reposicionamiento estratégico de otra firma como es Hermias Gestión Privé, ¿no es así?
Exactamente. Para contarles un poco la historia, cuando lanzamos este proyecto, lo que queríamos hacer es avanzar rápido. Y obviamente estamos en actividades, la gestión de activos es una actividad con bastante regulación y muchas condiciones legales y demás, pues se toma mucho tiempo en crear una gestora desde nada, hacer todos los pedidos a las autoridades de mercado y demás. Entonces lo que quisimos para ir un poco más rápido es retomar una gestora que ya existía aquí en Francia, Hermitage Gestión Privada, para transformarla en Itavera. Eso nos permitió en apenas un par de meses finalmente de cambiar el nombre a la empresa, hoy en día es Itavera, de lanzar nuestros fondos de gestión. Hoy en día tenemos 3 fondos de renta variable, temáticos y acciones internacionales y además contar, porque no estamos los dos en un garaje modo startup, tenemos hoy en día Itavera es una empresa que ya casi totaliza 400 millones de euros de cartera, a la vez en gestión privada, pero sobre todo en estos nuevos fondos que hemos lanzado. Ahora, Itavera, ¿qué quiere decir? Es un homenaje a mi abuela, que yo nací en Bolivia, pero ahora vivo en Francia. Mi abuela que hablaba el guaraní, pues decidimos llamar Itavera, que quiere decir en guaraní, piedra preciosa. La idea para nosotros es decir que Itavera está realmente posicionada para aportar soluciones sólidas como la piedra, pero raras como las piedras preciosas.
Además, en este proyecto camina de la mano también de Thibault Saint-Raymond, que es el director comercial de esta firma, también un poco por ubicar qué es lo que aporta cada uno de ustedes a esta nueva empresa.
Pues Thibault Saint-Raymond y yo llevamos más de 10 años trabajando juntos en la gestión de activos. Comenzamos ambos en una empresa que se llamaba Primonial antes de trabajar en la financiera de Lechiquier. Yo creo que, y lo que hemos visto finalmente en estas dos empresas los últimos 10 años, es que la gestión de activos se necesitan 2 pilares. Uno, que es la gestión de los fondos, porque es el producto que nosotros vendemos y comercializamos a nuestros clientes, pero también justamente se necesita poder venderlos, distribuirlos. Entonces, cada uno de nosotros, una simbiosis, finalmente, aportamos yo la gestión y Thibaut la comercialización y la relación con los clientes. Cabe también destacar que hay un tercer socio en esta aventura, que es el grupo Valoria Capital, que es una empresa de seguimiento y de consejo financiero para clientes privados, que también nos aporta estructura, capital y medios para distribuir nuestros fondos. Entonces, uh-huh, tres socios en esta aventura y cada uno pues aporta algo distinto.
Uh-huh. También ya para ubicarnos, ¿qué objetivos se marcan como firma de inversión en lo que tiene que ver al capital gestionado y también a la gama de producto? Para los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, ¿cuántos productos tienen en mente lanzar?
Pues en especial en España, porque tenía muchos clientes españoles, lo que más les gustaba eran mis fondos temáticos. ¿Por qué? Porque lo decías en introducción, estamos hoy en día en una industria del asset management que está conociendo una fuerte transformación. A la vez, las grandes empresas se están consolidando y a la vez vemos una subida de la gestión pasiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aportar? Que obviamente queremos aportar innovación, pues mucho de ello es la gestión temática, porque justamente los clientes hoy en día lo que están buscando son ideas de inversión, megatendencias en las cuales ellos pueden ubicarse e invertir, y es eso justamente lo que queremos aportar, temáticas e innovación. Justamente ya hemos lanzado tres fondos en nuestro rango de fondos de renta variable. El primero sobre la inteligencia artificial, que es claramente una temática que cada día estamos escuchando hablar y que tiene perspectivas de muy largo plazo. Hemos lanzado también un fondo dedicado a la temática espacial. Cabe destacar que en la financiera del Echiquier fui el primer gestor en Europa a lanzar esta estrategia. Entonces es algo que justamente está inscrito a largo plazo. Y también hemos lanzado un tercer fondo, que es un fondo mundo, no es temático, pero tiene bastante innovación. Y para nosotros justamente es una respuesta a la gestión pasiva, una estrategia corazón de cartera, pero que tiene una gestión, un proceso de inversión bastante innovante.
Nos hablaba de la inteligencia artificial, que sin duda, pues que como todos saben ahora mismo, está en el foco de atención. El primero de los fondos es el IAM Artificial Intelligence, que veía la luz hace apenas unos meses. En octubre pasado trata de buscar valor en este negocio tan emergente como es la inteligencia artificial, con este crecimiento tan fulgurante. Nace, como decimos, en plena efervescencia por esta temática de inversión. Hacer cartera justo desde octubre ha sido complicado por las elevadas valoraciones que estamos viendo ya en muchas de estas compañías ligadas a la IA.
Bueno, sí, bueno, algunos puntos. El primero es que para nosotros la inteligencia artificial es una convicción de largo plazo. O sea, realmente si damos un paso hacia atrás para ver qué es lo que está pasando, la inteligencia artificial es la más grande y más importante revolución tecnológica con ramificaciones económicas y sociales de los próximos 10, 20, hasta 30 años o más. Entonces, para nosotros claramente la dirección es esa, es de ver una tecnología, la inteligencia artificial, que se está desarrollando, que está innovando y que sobre todo está siendo adoptada en toda nuestra economía mundial. Obviamente, a más corto plazo, porque estamos pues impactados por los mercados financieros y las fluctuaciones que hemos tenido, podemos destacar que desde que nos lanzamos en octubre hubieron dos fases. La primera de fuerte alza, que fue la elección de Trump en los Estados Unidos, resultados de las empresas que seguían muy buenos. Eso yo creo que duró como hasta mediados de febrero. Y después, estas últimas semanas hemos visto bastante volatilidad en los mercados, sobre todo por lo que hubo con DeepSeek, la tecnología, la empresa china que lanzó un algoritmo que destabilizó un poco las perspectivas para algunos inversores, y también hemos visto un poco el mercado que comenzó a girar, digamos, hacia las acciones europeas, hacia las acciones asiáticas. En todo este contexto, nuestra visión es de ver que hoy en día las valoraciones se han normalizado. ya no estamos en esas valoraciones, tal vez que hemos podido conocer en los años 2020, 2021, que eran sumamente elevadas. El Nasdaq, por ejemplo, llegó a más de 31 veces sus beneficios anticipados, en inglés el Price Earnings Ratio. Hoy en día estamos a niveles cercanos a 26 veces, lo que es el promedio de largo plazo. O sea, eso nos atrae. La temática a largo plazo está muy interesante, pero además las valoraciones hoy en día pues se normalizaron y regresaron a su promedio de largo plazo finalmente.
Nos hablaba de esa corrección que estábamos viendo también en el mercado, ¿no? Esas fuertes subidas que veíamos con la llegada de Donald Trump, y en las últimas semanas pues estamos viendo al mercado estadounidense un poco sumido en las dudas, en las turbulencias, sobre todo pues con esa política comercial y demás, con las compañías de corte tecnológico en el centro de esa corrección. Nvidia es un claro ejemplo. En lo que llevamos de 2025 se ha alejado de sus máximos, y además Nvidia pues está siendo también como el máximo exponente, ¿no?, que tenemos todos en mente cuando pensamos en la inteligencia artificial. Sobre esta compañía, lo de Nvidia, no sé si lo ven sostenible. ¿Cuánto de su beneficio futuro ya lo recoge el precio de esta compañía? ¿Cómo lo ven?
Hoy en día yo creo que en el universo de empresas de inteligencia artificial, nosotros tenemos más de 200 empresas en nuestro universo de inversión y unas 40 en la cartera. Yo creo que Nvidia es una de las empresas que ofrece mayor potencial a largo plazo. Nuestra visión en Nvidia, y que ha sido desde hace varios años ya, puesto que la tenemos en cartera desde el 2018, cuando manejaba la estrategia de inteligencia artificial en la financiera de Le Chiquier, es que esta empresa es realmente el cerebro de la inteligencia artificial. Y además, la competencia es muy baja, no hay muchos competidores. Hoy en día Nvidia tiene como un 90% de partes de mercado. Lo punto interesante es que el mercado hoy en día está preguntándose si el crecimiento va a ser sostenible. Nuestra respuesta y nuestra visión es que sí, basado por el hecho que la necesidad de cálculo, la potencia de cálculo que necesitan los últimos algoritmos de inteligencia artificial, ya puede ser el ChatGPT, ya puede ser Mistral en Francia, puede ser Anthropic, puede ser Perplexity, todos estos nuevos sistemas de inteligencia artificial están cambiando a lo que se llama el razonamiento, el pensamiento. Hoy en día puede sorprender, estos algoritmos pueden pensar. ¿Y qué quiere decir pensar? Simplemente pasar más tiempo antes de responder para buscar la buena respuesta. Y esto necesita 10 veces, 100 veces más de potencia de cálculo, lo que significa más tarjetas gráficas o GPUs de Nvidia. Entonces, para nosotros, claramente Nvidia puede hacer 200 mil millones de dólares de volumen de negocio en el 2025 y seguir en crecimiento en 2026 y 2027. Por eso se nos hace una buena oportunidad.
Citaba una cuestión interesante sobre Nvidia, y es que tiene pocos competidores, pero hay quien defiende precisamente que lo de Nvidia puede terminar en tragedia porque está contando con esas previsiones, teniendo en cuenta esta poca competencia que no necesariamente tiene por qué mantenerse así. De hecho, el caso de DeepSeek, no sé si podría haber sido un ejemplo de esto, si ha sido una llamada de atención, un susto para la hegemonía de Estados Unidos, o cómo lo catalogan ustedes, el caso DeepSeek.
Pues ha sido bastante interesante, sobre todo porque DeepSeek no era una empresa bastante desconocida. Nosotros ya desde el 2024 la habíamos visto aparecer en este universo de empresas de inteligencia artificial, pero el mercado yo creo que ha tenido una visión bastante simple de lo que está pasando con DeepSeek. ¿Qué dio miedo? Dio miedo cuando dijeron costó 6 millones de dólares en realizar un algoritmo que viene a ser igual de competitivo que los algoritmos de OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Entonces dijeron, pues si cuesta tan poco de generar los nuevos modelos de inteligencia artificial, no voy a necesitar de invertir los miles de millones de dólares que hoy en día están invirtiendo Microsoft, Meta, Facebook, Google, Amazon y demás. En realidad, lo que está pasando es que DeepSeek han levantado, estimamos, más de 500 millones de dólares para desarrollar sus productos, lo que muestra finalmente que se necesita bastantes recursos para generar y desarrollar inteligencia artificial avanzada. primer punto. Segundo punto, que es muy importante el hecho que, porque eso preocupó un poco al mercado, que el precio de los modelos de inteligencia artificial bajen. No es nada novedoso. El precio de los modelos, si uno agarra el ChatGPT 3, 3.5, el 4, si vemos del lado de Facebook, sus algoritmos se llaman Llama, Llama 3, por ejemplo, su precio ha ido bajando de manera exponencial. ¿Y por qué es importante? Porque eso permite la adopción de los algoritmos. Es decir, que si para utilizar la inteligencia artificial cada vez que le hago una pregunta me cuesta $100, pues no voy a hacer 10 preguntas por día. Tal vez haré una, y importante. Sin embargo, si ahora hacer una pregunta de inteligencia artificial me cuesta $1, tal vez sí haga 100 preguntas por día. Eso es importante. Entonces, finalmente, la conclusión son dos. Por un lado, la inteligencia artificial necesita más potencia de cálculo para alimentar estos modelos, y eso significa muchas inversiones en data center, GPUs, etcétera. Pero por otro lado, sí mostró que los Estados Unidos no están solos y que además China está bastante avanzada en estos temas. Es por eso que nuestro fondo IAM Artificial Intelligence hemos comenzado a comprar empresas de inteligencia artificial chinas para beneficiar justamente de esta tendencia que está comenzando.
Han empezado a comprar compañías de inteligencia artificial chinas, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales posiciones que tienen a día de hoy en el fondo y por qué?
Pues en el fondo, obviamente, la primera, lo dijimos hace un rato, es Nvidia. Es la que hoy en día, según nuestros análisis, nos propone el mayor potencial de alza en los próximos 3 años, que es un poco el horizonte que nosotros tenemos para valorizar una empresa. Tenemos también en cartera empresas como Broadcom, que no es un competidor, porque ellos ofrecen cosas un poco complementarias o alternativas a Nvidia. Ellos trabajan en especial con Google para fabricar sus aceleradores de inteligencia artificial que se llaman TPU, otra empresa que se nos hace muy interesante hoy en día. Pensamos también en el sector de datos, porque ¿qué está permitiendo que la inteligencia artificial se desarrolle? Es porque cada vez generamos más datos y estos datos los alimentamos a la inteligencia artificial. Entonces, empresas como Snowflake en Estados Unidos, muy interesantes, porque mientras más datos se generen en nuestra economía, mayor volumen de negocios va a poder capturar Snowflake, cuyos sistemas permiten de almacenar los datos en la nube y después de alimentar los algoritmos de inteligencia artificial. Y tal vez otro ejemplo que podremos evocar para mostrar finalmente que la inteligencia artificial abarca distintos sectores es AstraZeneca en farmacéutica inglesa. ¿Por qué AstraZeneca, que está en salud? Es porque ellos, gracias a la inteligencia artificial, están haciendo simulaciones de nuevas terapias, nuevas medicinas, y esta capacidad de simular nuevas moléculas les está permitiendo de reducir el número de moléculas que no funcionan, entonces de maximizar las nuevas terapias, medicinas que están sacando al mercado, y AstraZeneca es un líder hoy en día de la adopción de la inteligencia artificial en el sector farmacéutico.
Curioso esa posición en AstraZeneca, por supuesto Nvidia, como ya nos había dicho, no podía faltar. Vamos a fijarnos en otro nombre que tienen en cartera, que es AppLovin. Es una compañía de software de marketing basado precisamente en la inteligencia artificial y nos ha llamado la atención porque de forma bastante silenciosa, pero le ha robado protagonismo a otros grandes nombres también de este sector. ¿Cómo ven, con qué ojos ven a esta compañía AppLovin?
Es una empresa que me interesa bastante. Los conocí en el 2022 porque frecuentemente voy a Estados Unidos para visitar y a otros lados del mundo también para visitar a las empresas de nuestros universos de inversión. Y en el 2022 AppLovin era bastante interesante, pero estaban justamente cambiando su estrategia de negocios y apuntándole cada vez más a la inteligencia artificial. La valoración subió demasiado, entonces dijimos, nos parece un poco cara, y recientemente, desde hace un mes, con la caída de los mercados tecnológicos, en especial en Estados Unidos, a causa de las guerras comerciales y la incertidumbre alrededor de esas guerras comerciales, AppLovin ha debido perder un 30-40%, y dijimos, esta es una oportunidad para entrarla en nuestra nueva cartera en Itavera Asset Management. Entonces, nos encanta lo que están haciendo, realmente se están volviendo líderes en la inteligencia artificial para el sector de la publicidad, y le están, como bien lo decías, quitando partes de mercado a los líderes que no están justamente apuntándole a la inteligencia artificial y entonces cuyas soluciones de publicidad en línea están siendo, tienen menor rendimientos que Uploving. Entonces, una empresa que retornó en cartera recientemente y que es claramente un líder en esta temática.
Uh-huh. Y ya nos quedamos apenas sin tiempo, pero no queremos despedirle sin preguntarle por los otros dos fondos que tienen en mente. ¿Están en marcha y para cuándo prevén lanzarlos y de qué temáticas serían?
Pues el fondo de inteligencia de espacial, que es el I am yo soy space, porque esa es la idea, que nuestros clientes adopten nuestra visión de los productos, ya ha sido lanzado el 14 de enero de este año. Es una temática extremadamente de largo plazo, pero muy interesante, porque el espacial lo vemos con los cohetes de SpaceX, de aquí en Europa con Ariane, los vemos con los satélites, cómo nos ayudan en agricultura de precisión, telecomunicación por satélite y demás. Es una temática que está hoy en día en un fuerte desarrollo. Y el último fondo es el I am Core Alpha World, que es un fondo acciones internacionales, no temático, pero con un proceso de gestión bastante innovante, y su posicionamiento es un fondo cartera, corazón de cartera, para exponerse o para invertir en las acciones internacionales de manera general.
Pues todo esto es lo que se traen entre manos desde la gestora Itavera Asset Management, liderado por Rolando Grandi. Rolando, muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto en Capital Radio.
Muchas gracias, Lucía. Hasta pronto.